En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. ¿Dónde están los pobres y quiénes son? ¿Lo sabe usted? En todas partes, porque la pobreza es carencia de lo que sea. Sin embargo, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Así es como empieza el mensaje escrito por el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que se conmemora por tercer año consecutivo el próximo domingo. El Santo Padre llama al compromiso prolongado con aquellos que más lo necesitan. Es la fe la que devuelve la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida. Porque ya lo decía Santa Teresa de Jesús, luego seguro que lo recuerdan, solo Dios basta. A lo que añade Francisco que el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración. Mañana sábado Caritas Diocesana pone a funcionar su escuela de formación de Caritas, una escuela de formación Esforca, se llama, que trae los datos del último informe FOESA y que con talleres y convivencia continúa el trabajo por la promoción de los más vulnerables de nuestra sociedad. Eso sí, no olvidemos que todos necesitamos algo y por encima de todo, a Dios. Empezamos este programa y no solo hablando del Esforca, que luego añadiremos algo más, tendremos una entrevista con el coordinador del informe FOESA, del último informe FOESA, pero queríamos echar una mirada también a las hermandades que continúan también la formación. Y antes, nuestras noticias, el repaso a las noticias de esta semana con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La primera de nuestras noticias, adelante.
Fue este pasado miércoles la fiesta de San Leandro, día 13 de noviembre, cuando nuestro obispo José Vilaplana Blasco celebró esta fiesta litúrgica de nuestro patrón de la diócesis de Huelva con el rezo de víspera solemne y misa en la Santa Iglesia Catedral. El canciller de la diócesis, Manuel Jesús Carrasco Terriza, realza la figura de este santo.
Promovió el Concilio III de Toledo, donde se ratificó la conversión al catolicismo, que ya se venía haciendo individualmente. Los obispos, los magnates ya venían haciendo. Entonces lo que se hizo fue, no que se convirtiera en ese día, sino que se ratificó con la firma y ya quedó pues la unidad católica de España y la unidad política. Y es famoso ese discurso de San Leandro en el concilio, cuando dice: alégrate, iglesia de Dios, gózate porque forma un solo cuerpo con Cristo. Es decir, el gran mérito de San Leandro va a ser la unidad.
Minutos antes de esta celebración tomaron posesión ante el deán de la catedral, don José Arturo Domínguez Asensio, los nuevos canónigos Eduardo Rodríguez Vázquez y Victoriano Solís García. Además, nuestro obispo hizo entrega al cabildo catedralicio del cáliz que usaba el recientemente fallecido obispo emérito Ignacio Noguer Carmona.
Y el apostolado seglar, Héctor, saca sus conclusiones.
La delegación diocesana para el apostolado seglar convocó el pasado sábado una asamblea diocesana para la evaluación de la aportación de nuestra diócesis al documento de trabajo para el Congreso de Laicos, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de febrero. Tras el duro trabajo que ha supuesto realizar esta síntesis, la delegación reunió a todos los participantes para celebrar un encuentro en el que se presentó el borrador de esta síntesis para ser debatida por todos a fin de consensuar la aportación que finalmente el laicado de nuestra diócesis enviará a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal. José Antonio Periáñez, delegado de Apostolado Seglar.
Han trabajado 8 grupos diferentes, pero que pertenecen a 28 realidades de hermandades, secretariado, delegaciones, movimientos. Han sido reflexiones de 9 cuestiones concretas repartidas en 3 bloques y en la cual cada grupo se ha expresado con libertad y con ilusión, porque hemos detectado muchas ganas de expresarse, de opinar, de construir iglesia, de caminar juntos, ¿no?
Y seguro que no me equivoco, Héctor, si Iglesia Noticia el próximo domingo, Jornada Mundial de los Pobres, aborda este tema quizás con más profundidad.
Exactamente, eso haremos y le daremos voz pues precisamente a ellos, a los pobres.
Te escuchamos entonces. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos a Juan Romero, que es subdelegado de la Delegación para las Hermandades de la Diócesis de Huelva. Juan Romero, encantada de que estés hoy aquí en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, formación hermandades. La semana pasada fue en Valverde, la anterior en Huelva. Ya llevamos unos años. ¿Por qué es necesaria la formación también en las hermandades, sobre todo en aquellas personas que ocupan puestos de responsabilidad?
Bueno, sobre todo ha sido a petición y a demanda de las propias hermandades, que necesitaban un conocimiento más pleno de lo que era todo lo que es el funcionamiento de las hermandades a nivel de gestión y también a nivel espiritual, porque el que no conoce la forma de trabajar de las hermandades verdaderamente vive en un mundo desconocido para ellos. Entonces, el que nosotros podamos aportar este granito de arena para esa formación y que vayan a trabajar a las hermandades desahogados y sabiendo lo que tienen que hacer, para ellos es un logro.
Sin duda supone un esfuerzo para la delegación de hermandades, también para aquellos que tienen que hacer esos cursos, pero es algo necesario, cuestión de responsabilidad.
Ya cuestión de responsabilidad, y además según la norma diocesana que se publicó en mayo del 14, del año 14, todas aquellas personas que quieran entrar en una junta de gobierno o acceder a través de un proceso electoral a una junta de gobierno debe de tener realizados los dos ciclos de formación. El primer ciclo, que consta de lo que es la gestión de la propia hermandad, otra charla sobre el tema de estatutos y normas, otra sobre el tema de la contabilidad, tan peculiar últimamente, y por último lo que es el patrimonio y los inventarios. Estos cuatro temas son temas muy, muy serios a la hora de tratarlo, ¿no? Porque nosotros actualmente tenemos a una secretaria que es una maravilla trabajando y se lleva horas perdidas, que no son perdidas, pero vamos, explicándole a la gente todos los detalles de un proceso electoral, todos los detalles. Últimamente hay un tema que ya, como se ha metido el Ministerio de Interior dentro de las asociaciones religiosas, pues tenemos que dar cuenta también, y ya incluso tenemos que pasar hasta por la notaría. Eso es un pequeño problema para las personas que no están. Entonces Mari Carmen le explica con detalle todos estos temas, ¿no? Después, lo de las normas y los estatutos es algo tan esencial hoy día, que es el día a día de la propia hermandad, ¿no? Cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y eso lo va diciendo en los estatutos. Después, lo de la contabilidad. Hoy día hay un problema gordo con el tema de las hermandades. ¿Por qué? Porque hay hermandades que tienen lo que han tenido siempre, la caja de la abuela, ¿no? Entonces, claro, llega un momento determinado que no se tiene control sobre nada. Entonces se le explica, se le da todas las posibilidades para que rellenen un impreso que prácticamente se le da ya dado, hecho. Vamos, es un fichero Excel donde meten los datos y le dan unos resultados. Ahí tiene que ver el 15% que hay que dar en caridad. Que hay que dar en caridad, pero lo da la propia hermandad, porque hay mucha gente que se cree que ese 15% se lo tiene que dar a la delegación y no. Eso lo tiene que dedicar las hermandades a su propia caridad interna y es de ese dinero ordinario que está ingresando, ¿no? Y por último está el tema del patrimonio y los inventarios. En nuestras hermandades año tras año se están perdiendo una cantidad de valores tremendo, grande. Y tenemos al vicecanciller de la diócesis, que es el que imparte este, que nos explica en qué consiste en mantener ese patrimonio tan rico en las hermandades y a su vez que cuando pase de una junta de gobierno a otra vaya un inventario especificando todo el material que tenga la hermandad. Podríamos hablar, si tuviésemos tiempo, de muchísimas cosas sobre el tema este, pero... Y en esos dos consiste estos dos ciclos. Este ciclo, el primero. Y el segundo es algo ya espiritual. Ya hasta ahora se han dado liturgia y este año entra religiosidad popular, que nos lo va a dar el sacerdote Andrés Vázquez, muy preparado y muy viviendo esta realidad dentro de las hermandades, y va a ser algo que va a ser enriquecedor.
Se conjugará lo técnico con lo espiritual, todo es necesario para caminar y estar un poquito más formado, que como decimos es algo necesario y cuestión de responsabilidad de los cargos que se representan en este caso en las hermandades de Huelva. Además, este año, Juan, es el primero que se exige, ¿no? Sí. Que se hayan pasado esos cursos, sí, de formación.
A partir de mayo del año 14 se aprueban las normas, donde dice que cada 5 años tenemos que hacer un curso, los cursos estos, 2 ciclos, para poder tener acceso a esa Junta de Gobierno. Este año vamos a empezar ya con el control. Nos ha querido tener para que todo el mundo tuviese opción a realizarlo. A partir de este año vamos a tener el control. Entonces, todas aquellas personas que no hayan hecho los cursos no podrán tener acceso a un proceso electoral para entrar en su junta. Si por cualquier motivo hay problema o lo que sea y quiere presentarse, se presentarán y se aceptará, pero se le da 2 años para que puedan realizar los cursos. Si a los 2 años no han realizado los cursos, tendrán que dimitir. Y si no dimite, pues lo tendremos que sacar afuera de alguna forma.
Está bien conocer todo eso para cumplir las normas, ¿verdad?
Siempre cumpliendo las normas, que es donde nos pasamos.
Muy bien, Juan Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace ya tiempo que el debate sobre la ideologización de la educación está abierto. Unos somos críticos con la actitud de cierto sector bastante mayoritario en el profesorado de utilizar la libertad de cátedra para adoctrinar, a otros les parece que están ahí para eso. Tras las elecciones, un profesor contaba la siguiente anécdota, aunque puede ser literatura, suena muy real. Un alumno suyo, que a su parecer disfrutaba de sus clases, le comenta con alborozo que ha votado a Vox. El profesor, completamente contrario a tal cosa, inquiere cómo ha llegado a tal decisión, a lo que el alumno le agradece que le haya ayudado a pensar por sí mismo y no creer a todos los que meten miedo con tópicos sobre el partido en cuestión. El profesor, entre alegrarse por ayudar a tener pensamiento crítico y llorar porque haya servido para que vote a los que él desprecia, opta por lo segundo. Y este es el grado de tolerancia del profesorado progre de nuestro sistema educativo en cualquiera de sus niveles. Ya lo dijo alguien hace años, cuando ganó la derecha por primera vez las elecciones de los 90. No hemos hecho la democracia para que se aproveche la derecha. Igual ahora, con este pacto de gobierno que promete dejar al peor presidente de la democracia en segundo lugar, es posible que alcancen su sueño de régimen de partido único. No en vano, bastantes de los que olfatean sillón de ministro lamentan la caída del muro y de los regímenes en que no había que preocuparse de que nadie hiciera sombra a los buenos. Hay también un vídeo por las redes de una clase de educación sexual a niños de unos 9 años. Las profes preguntan si hay alguien enamorado y los niños responden lo normal. Yo de la pizza, yo de las chuches. La clase sigue. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de la masturbación. ¿Eso qué es?, preguntan los niños. Y las profesoras continúan explicándoles que antes de tener sexo con otras personas, pueden tener sexo consigo mismo, que es muy placentero. Las caras de los niños son un poema. Y esto, queridos padres, es el ideal de educación de los majaderos que han tomado al asalto las instituciones educativas. Esa clase no se puede elegir, a esa no se puede faltar y esos valores no son discutibles. ¿Les queda claro? Y si no se dan por enterado, dice la ministra del ramo que la libertad de educación no es que los padres elijan el colegio o la educación religiosa, es otra cosa, concretamente lo que ellos digan. Dense por enterados. También dice una de las mentes preclaras de los nuevos gobernantes que no pasa nada si la bolsa cae, que solo un 11% de españoles tiene acciones y tal. Es decir, que como envidiamos a esa gente que tiene más que nosotros, da igual si se perjudican. Solo son unos 5 millones de ciudadanos los que pierden ahorros. El razonamiento me recuerda a aquel aserto que decía: temo más al estúpido que al malvado, porque el estúpido no descansa. Y sobre la envidia que destila esa justificación, por lo visto Helmut Schoek dijo: ninguna ética, ninguna religión, ningún proverbio popular, ninguna moraleja de una fábula, ninguna regla de conducta de un pueblo primitivo ha elevado la envidia al rango de virtud. Al contrario, los hombres obligados a vivir en sociedad siempre han tratado de reprimir la envidia tanto como sea posible. ¿Por qué? Porque en cualquier grupo humano, sea el que sea, la envidia es invariablemente un factor de desorden. La envidia es, por definición, la negación de los fundamentos de cualquier sociedad. Dicho de otro modo, no alentemos la envidia, esa tristeza por el bien ajeno, ni en nosotros ni en los otros. Y sí, hay un resquicio para la esperanza. Resumidamente, nos lo recuerda Malaquías este domingo próximo. Y aquí que llega el día ardiente como un horno en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del Universo, y no le dejará ni rama ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. Contundente, pero es lo que hay. Buenas tardes.
vamos ya rápidamente con una de las citas que tenemos mañana sábado. Peñamonje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Es Forca, ya está todo listo.
Sí, ya está todo listo. Mañana os esperamos a todos a partir de las 10 en el seminario para disfrutar de una jornada que cada año se repite y con muchísimas más novedades. Habrá talleres, habrá una ponencia que vendrá Guillermo de Caritas Española para hablarnos del FOESA, y después también por la tarde tendremos una jornada bastante bonita compartiendo el viaje Share the Journey, donde compartiremos el viaje con migrantes que son acogidos por Caritas.
Precisamente con Guillermo Fernández hablamos en tan solo unos minutillos, vamos, bueno, tan solo unos segundos, ¿qué digo yo? Minutos, unos segundos que vamos a estar con él, que nos contará, nos avanzará algo de lo que hablará mañana del informe FOESA. Así que, Peña, te esperamos la semana que viene y nos lo cuentas.
Aquí estaremos.
Gracias. Ahora vamos a acercarles a los datos del conocido como informe FOESA, un referente por su aguda descripción sobre el desarrollo social en España, la estructura social, la desigualdad o la pobreza, además de las relaciones sociales y la cooperación internacional. Para ello contamos con Guillermo Fernández, que es coordinador del octavo informe FOESA, presentado el pasado mes de octubre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, usted estará mañana sábado, por cierto, en la Escuela de Formación organizada por Caritas Diocesana de Huelva y en la que, de algún modo, perfilará una lectura creyente de este documento. También el próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa Francisco nos invita en su mensaje, entre otras muchas cosas, a mirar la pobreza desde el compromiso y la esperanza. Y ojo, no solo como algo económico. Podríamos decir que este es también el espíritu de este informe, del informe FOESA.
De alguna manera intenta transmitir un poco cuál es la situación, el tono moral, el tono de los valores que en este momento la sociedad está teniendo, ¿no? Y de alguna manera intenta testar cuál es ese nivel de esperanza que hay en el conjunto de la sociedad española, ¿no? Y cómo está transitando la esperanza, ese alimento a través de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido intentaremos transmitir mañana un poco cuál es ese diagnóstico.
Déjeme que le pregunte por cómo transita, como usted dice, digamos, en Andalucía. Háblenos de exclusión. Siempre sale a relucir el papel de la mujer, el empleo o la vivienda. Lo que es cierto es que, echando un ojo a este informe, las cifras nos dejan 1,5 millones de personas en esta situación y 2/3 de los andaluces que han recuperado los niveles previos a la crisis. ¿Qué análisis le merece todo ello?
Bueno, hay un elemento importante y yo creo que es buena noticia, ¿no? Y es que ha habido muchas personas en Andalucía que han conseguido engancharse a la recuperación económica, más allá de la precariedad que está ha mostrado y que continúa mostrando. Y eso siempre va a ser buena noticia porque la gente tiene una mejor calidad de vida. Y, sin embargo, a pesar de esa buena noticia, ¿no? A pesar de esa bajada que en estos últimos 5 años ha habido respecto a la exclusión, todavía tenemos casi un 18,5% de población que se encuentra en ese amplio espacio de la exclusión social en Andalucía y nos preocupa enormemente, ¿no? Pues porque de alguna manera, bueno, pues el que haya casi 1,600,000 personas, pues va a suponer un reto o continúa siendo un reto para la sociedad porque nos damos cuenta de que el tipo de empleo que se está creando y la cantidad de empleo que se está creando no está siendo suficiente, a pesar de que los mecanismos de protección social, bueno, pues consiguen paliar en buena medida gran parte de los problemas de la ciudadanía, no todos, pero sí gran parte de ellos. En ese sentido, el informe muestra una imagen de Andalucía ligeramente diferente de lo que a lo mejor en el contexto de España se entiende por la situación de pobreza y exclusión en Andalucía, ¿no? Donde la suele ubicar siempre en una de las partes más peores del conjunto de la sociedad. Y sin embargo, estos 5 años han ubicado a Andalucía en una situación, bueno, relativamente mejor de lo que tradicionalmente pensábamos y al mismo nivel de otras comunidades autónomas del Mediterráneo, ¿no? En este caso, casi la exclusión social en Cataluña, desde nuestros informes, está dando incluso datos superiores a lo que está dando en Andalucía, ¿no?
¿Y cuál sería el perfil del pobre en Andalucía?
Bueno, los perfiles son amplios, ¿no? Pero sí que es verdad que hay situaciones que, bueno, pues que llevan con mucha más facilidad a ese espacio de la exclusión social, ¿no? Lógicamente, todos es entendible que aquellas personas que económicamente tienen una pobreza severa o que no tienen acceso a ningún tipo de prestación vía empleo, vía protección social, están llenando ese espacio de la exclusión. Pero también tiene una gran importancia los hogares de familias numerosas, los hogares monoparentales, aquellos hogares donde hay algún menor de 18 años, los núcleos de población más grandes, ¿no? Es donde se concentra casi el 20% de la exclusión de Andalucía se concentra en los núcleos de población más grandes, ¿no? Y luego también, lógicamente, predomina mucho en aquellos barrios donde se vive una degradación mucho mayor, ¿no? Es decir, ahí se estaría incidiendo mucho más la exclusión social. Sin embargo, el peso de la exclusión social no siempre coincide con esa imagen que tenemos. De hecho, demográficamente, el peso sería mucho más masculino que femenino desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y también, y eso es un tema muy importante, en Andalucía, 9 de cada 10 personas que están en el espacio de la exclusión son personas españolas, no son personas inmigrantes. Y esto es algo que a lo mejor la gente tiene en su imaginario algo totalmente distinto. Ser inmigrante en Andalucía lo tienes mucho más complicado, tu riesgo de estar en exclusión es mucho más elevado, pero son muchísimos menos de los españoles que se encuentran cuantitativamente en el espacio de la exclusión social. Con lo cual es importante que ahí toda la sociedad andaluza tenga en cuenta los discursos que se están planteando encima de la mesa con datos falsos en relación al tema de la inmigración. La inmigración es una dificultad para los propios inmigrantes, porque lo tienen mucho más complicado, pero cuantitativamente son los españoles los que están en el espacio de la exclusión social. Con lo cual, lógicamente, todas las ayudas, los mecanismos de protección social, quienes se están beneficiando de ellos es la ciudadanía de este país, la ciudadanía española.
Anuncian, de alguna manera, en el horizonte una nueva crisis. No sé si me sabría decir, con todos esos elementos, ¿hacia dónde vamos?
Lo que sí que sabemos es que hay una parte importante de la sociedad española que en este momento ha conseguido engancharse a ese espacio de la recuperación, pero que no tiene fondo de reserva, no tiene un colchón sobre el cual afrontar una próxima recesión, aunque sea una recesión leve. La desaceleración económica que ya se está produciendo, de alguna manera, va a afectar en gran medida a ese sector de población que a lo mejor en este momento tiene un trabajo, consigue pagar sus facturas del día a día, consigue poner un plato en la mesa para sus hijos en el día a día, pero que en este momento tiene su cuenta de ahorro vacía, tiene su cuenta de posibilidades de ayuda del resto de su familia ya vacía, sus posibilidades de enfrentar nuevos endeudamientos no es posible. Entonces, ese grupo de gente, que es un grupo de gente relativamente importante, la desaceleración le va a afectar de una forma relativamente rápida, y ahí tendremos que estar muy atentos a cubrir ese espacio. Las perspectivas en este momento no son positivas, por esa falta de reserva y por ese gran espacio de la exclusión que no hemos conseguido cerrar después de la gran recesión económica. Hemos dejado una cicatriz muy importante que se traduce en personas con nombres y apellidos y que no han conseguido salir de ese espacio, con lo cual las perspectivas no son positivas en el medio plazo.
Y por último, mañana realizará una lectura creyente de todo esto de lo que estamos hablando en la Escuela de Formación de Cáritas. ¿Cómo será?
Pues vamos a intentar un poco trabajar el doble rol que tenemos como personas. Ese rol, por un lado, de que somos ciudadanos, pero también el rol de que pertenecemos a una comunidad de fe. Y de alguna manera ambas situaciones están permanentemente interrelacionadas y no se pueden disociar. Y sin embargo, a lo mejor a veces las disociamos. Si nosotros escuchamos el mensaje de Jesús cuando genera, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces, no es lo mismo plantearse que esa recepción de los panes y los peces es un derecho para las personas, a que es una situación en la cual se merecerían o no que yo les diera ese pan o ese pez. Ese pensamiento de merecimiento o ese pensamiento de derecho es un pensamiento que traemos y que está evolucionando, que está cambiando desde el ser ciudadano, pero que desde el ser discípulos es un elemento que tendríamos que tener totalmente claro. Mañana en la jornada vamos a trabajar mucho esa relación entre ser discípulos y ser ciudadanos. ¿Qué llevamos de nuestra comunidad de vida a nuestra comunidad de fe y qué llevamos de nuestra comunidad de fe a nuestra comunidad de vida?
Guillermo Fernández, coordinador del octavo informe FOESA, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de COPE Huelva. Estaremos atentos mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Tiempo para la agenda. Pablo Frasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues te comento rápidamente, esta semana tenemos también, este fin de semana, mejor dicho, una nueva cita de cursillos de cristiandad. También continúa el ciclo de conferencias organizado en el marco de la celebración de los 90 años de la bendición del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión será el periodista Eduardo Sugrañes quien hoy viernes a las 8 de la tarde hable sobre los orígenes de este templo ubicado en el Polvorín. Y por último te comento que el periodismo y la religiosidad popular, así se titula la mesa redonda que acogerá el próximo jueves día 21 de noviembre la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, con la intervención de Antonio García Barbeito, escritor y periodista, Manuel Jesús Montes, periodista y cofrade, y Saraya Costa, evidentemente periodista y directora de la Oficina de Prensa del Obispado de Huelva y, como no, del Espejo de COPE Huelva. Será a partir de las 8 de la tarde.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. No sé yo quién es esa muchacha, pero bueno. Ya veremos el próximo jueves. Gracias a todos por estar ahí. El viernes que viene, como digo siempre, paso lista. Hasta entonces.